Shalom, Shabbat Shalom, muy buenas tardes. Estamos a unas horas de terminar este primer Shabbat del mes primero. Increíble cómo vuela el tiempo. Estamos empezando un nuevo ciclo, un nuevo comienzo, una nueva letra Bet, un nuevo comienzo. Después de haber adquirido experiencia a lo largo del ciclo pasado, la experiencia que yo tomé no es la misma que aprendió usted. Lo que yo aprendí no es lo mismo que usted, que Yahoo le ha enseñado a usted. Todos vivimos cosas similares, todos hemos estado en esta pandemia, pero el aprendizaje que nos ha dejado esta pandemia ha sido muy diferente. Y el mensaje que se nos dio hace una semana y que tenemos que estar recordando es: los que son conforme al corazón del Padre verán el principio de un nuevo comienzo con gratitud y gozo a partir de la experiencia. Bienvenidos a este nuevo comienzo. Bienvenidos a este nuevo Aviv, a esta nueva maduración. Y yo creo que cada escalón que nosotros vamos subiendo, cada escalón que Yahoo nos permite ir avanzando a lo largo de nuestra vida, es una nueva enseñanza. Y estamos en la parachá número 1, iniciando nuevamente este ciclo de estudio de la Torá. Y esta parachá lleva por nombre Bereshit, en principio. Y la encontramos precisamente en el libro que lleva ese nombre, Bereshit, que se ha traducido como Génesis, capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 6, verso número 8. Bereshit, un nuevo comienzo, un principio con sabiduría, un principio en el cual la palabra Bereshit tiene muchas interpretaciones, pero entre ellas está con sabiduría. Es un nuevo comienzo con sabiduría. Recordemos que el alefato empieza en la letra alef y la Torá está escrita, o la primera letra de la Torá es la letra bet. ¿Por qué? Porque Yahú tenía algo antes de crear este nuevo principio. Existía algo, y la enseñanza de Rosh Chodesh, hablábamos mucho sobre este nuevo principio y cómo jugábamos con las letras. Recuerda cómo jugábamos con las letras, con estas letras que nos decían, que nos hablaban de la letra Lamed y la letra Bet, y que veíamos un Lev, un corazón, y también veíamos que teníamos que ir, o teníamos que, si le agregábamos la letra Aleph, que se encuentra antes de la Bet, era Leav, que es por padre. Yahú nos ha puesto por padres, pero tenemos que hacerlo con el corazón. Y este libro de Bereshit nos cuenta los inicios durante todo este libro, los inicios desde nuestro padre Adán, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, hasta Moshe. Y vemos toda la historia esta. Y el libro comienza diciendo: en principio creó Elohim et los Shamaim y et la Eretz. En el principio creó Elohim. Y ayer nos hablaban de esta palabra, de la palabra Elohim, y cómo nosotros nos hemos convertido en Elohim, o nosotros somos Elohim, a través de haber comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros nos convertimos en Elohim, dice la escritura. Entonces serán como nosotros, ahora son como nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Entonces, si Yahú nos hizo, si Elohim nos hizo a su imagen y semejanza, entonces ahora nosotros nos convertimos en Elohim. Allá en Tehilim dice: ustedes son Elohim, todos ustedes son hijos del Elión, son hijos del Altísimo. Y resulta que por ahí Adán y Java los crearon. Ya vimos, nos hablaban en la mañana sobre la creación, cómo se creó. Y resulta que pues hubo el pecado y Adán y Java salen de este huerto, salen del huerto del Edén. Quiero que me acompañe a leer los primeros versos del capítulo número 4. Dice lo siguiente: y conoció Adán a su mujer Java, la cual concibió y parió a Caín, y dijo: he adquirido varón por Yahú. Y después parió a su hermano Hebel, y fue Hebel pastor de ovejas, y Caín labrador de la dama. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la adama ofrenda a Yahú. Y Hebel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Yahú con agrado a Hebel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Empiezan las discordias, empieza el conflicto entre hermanos. Así como existen conflictos entre nosotros, entre usted y sus hermanos, entre mis hermanos y yo, así empieza el conflicto entre Caín y Abel. ¿Por qué surge este conflicto? ¿Por qué surge? ¿Por qué después de haber estado también entre ellos? Porque cuando estaban Adán y Java, estaban bien entre ellos. Pero llegan estos dos hijos suyos y yo me imagino que Java tuvo dolor de ver que creo que todos conocemos esta historia. Caín mató a Abel, a Hebel, y ellos tienen ahí conflictos. La sangre de Hebel clama por justicia y es una historia que todo mundo nos conocemos. ¿Por qué surge este conflicto entre ellos? Fíjese que yo encontré dos sentimientos que Caín tenía hacia su hermano. El primero fue envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es un sentimiento de dolor y tristeza por el bien ajeno, el deseo de poseer algo que otra persona tiene en su poder. ¿Cómo se habrá sentido Caín cuando ve que Hebel, que Yahú ve con agrado la ofrenda de Hebel, más la de él no la ve con agrado? Tuvo envidia de eso, tuvo envidia. Y esta envidia le provocó enojo. Y el enojo es una alteración anímica que genera irritación, rabia y o afán de revancha o venganza. Y esto fue precisamente lo que provocó en Caín. Caín siente mucha rabia y el verso nos dice que Caín se ensañó en gran manera. Cuando Caín se enoja contra su hermano, más allá de que Caín se enoja contra su hermano, creo que hemos estado por mucho tiempo hablando de que la Torah está escrita no para contarnos una historia, no para decirnos lo que pasó allá en aquellos tiempos, sino para que el día de hoy aprendamos nosotros. De nada nos serviría conocer la historia si no la ponemos por obra. Si nosotros no estamos dispuestos a sacar algo de provecho, a llegar a esa lamed, a llegar a esa elevación, de nada nos sirve la historia. De nada nos sirve el ver esto si no logramos nosotros aplicarlo a nuestra vida. Cuando yo analizaba estos dos sentimientos, sobre todo la envidia y el enojo, cada vez que nosotros sentimos envidia de alguien, cada vez que nosotros sentimos enojo por algo, hay consecuencias dentro de nuestro cuerpo. Durante todo este año, y si usted se fija, por ahí nos han estado solicitando mucho el calendario. Ya pronto lo van a tener, estamos en los últimos detalles, pero ya vamos a estarlo entregando. El calendario del año pasado nos habló mucho. Si usted ve quien tiene por ahí nuestro calendario, quien ve las imágenes hablaba del cuidado de nuestro cuerpo. En alimentación, ejercicio, descanso, y hablaba de un cuidado físico de nuestro cuerpo. Este año, quizá muchos de nosotros llegamos a esa elevación de cuidar de manera física nuestro cuerpo. Contéstese usted solo, esta pandemia, este año, dejó mucha obesidad, dejó mucho estrés, sobre todo en los niños que estaban acostumbrados a ir a la escuela, a correr, a jugar. Hoy en día, el único juego que tienen es un celular, una tablet, ya no corren, ya no hacen ejercicio, pero hubo personas que aprovechamos esta pandemia, y digo aprovechamos porque nosotros lo hicimos, de cuidar más nuestro organismo, de comenzar a hacer ejercicio, de empezar a ver que nuestro cuerpo de manera física estuviera más cuidado. Pero este próximo año estamos más enfocados no solamente a cuidar nuestro físico, sino también nuestro interior. Y el enojo, la envidia, tienen tanto consecuencias físicas como consecuencias más emocionales. Fíjese que entre las consecuencias físicas pareciera que la envidia no afecta en nada lo físico, pero la envidia tiene consecuencias físicas. ¿Sabe cuáles son consecuencias físicas de la envidia? Fíjese que la envidia provoca dolor estomacal. La mayoría, la gran parte de las emociones que nosotros sentimos vienen y repercuten en nuestro estómago. Y la envidia no es la excepción. Cuando usted siente envidia de alguien, de algo, cuando yo siento envidia, porque vamos a ser sinceros, todos tenemos en cierto momento envidia de alguien o envidia de algo que tiene y deseamos ser como él, deseamos tener lo que esa persona tiene. Esto produce dolor en nuestro estómago. Sistema inmune débil. Hoy en día nosotros lo que buscamos es tener nuestro sistema inmunológico fortalecido, precisamente porque el coronavirus viene y ataca nuestro sistema, nuestro cuerpo, y entonces si nosotros tenemos un sistema inmune fuerte, entonces nosotros vamos a padecer un poco menos los efectos del COVID. Pero cuando tenemos envidia, nuestro sistema inmune está débil. ¿Por qué? El COVID ha atacado de manera tan fuerte a mucha gente. ¿Y por qué a otra no la ataca tan fuerte? Porque quizá el sistema inmune de esas personas estaba débil y no pudieron combatir el virus. Si su sistema inmune hubiera estado fuerte, ¿sabe que cuando nosotros nos reímos, cuando nosotros estamos felices, nuestro sistema inmunológico aumenta? Entonces, cuando nosotros sentimos envidia, viene lo contrario. Nuestro sistema inmune se debilita. También padecemos estreñimiento. ¿Cuántas de nosotras, sobre todo, fíjese que las mujeres tendemos a ser estreñidas? No significa que por tener estreñimiento nosotros tenemos envidia. Pero si tenemos envidia, una de las cosas en las que se manifiesta nuestra envidia es en el estreñimiento. Trastornos de apetito y de sueño. Por estar nosotros pensando en lo que los otros tienen, empezamos a tener trastornos alimenticios, empezamos a tener trastornos en nuestro sueño. Y eso nos provoca también que nuestra salud esté mal, que nuestro cuerpo esté enfermo y por lo tanto estemos cansados. También produce cansancio. La envidia, porque no descansamos, porque estamos pensando en eso que la otra persona tiene, porque estamos pensando en lo que deseamos del otro y que nosotros no tenemos. También tenemos estrés y comenzamos a estresarnos por lo que no tenemos, porque tenemos envidia de lo que los demás tienen. Bruxismo. ¿Sabe usted qué es el bruxismo? El bruxismo es tallar los dientes cuando dormimos. Si usted le ha tocado ir, no sé, si está casado, tiene su esposo, si su esposo chilla los dientes, si su esposa chilla los dientes, si tiene de repente por ahí algún hay campamentos en los cuales nosotros vamos y de repente, yo cuando estaba en la iglesia, de repente íbamos a campamentos y no faltaba por ahí la persona que rechinaba los dientes, ya sea así. Eso se le llama bruxismo. Y eso es un síntoma o es una de las consecuencias que da, yo creo que no solo la envidia, también la ira, el rencor, el estrés, muchas cosas producen que nosotros tengamos ese bruxismo y el apretar y chillar los dientes mientras dormimos provoca que nosotros tengamos enfermedades en los dientes. ¿Por qué? Porque luego empezamos con dolores molares o nos duele la mandíbula y no nos damos cuenta de que muchas veces es porque nosotros tenemos envidia de lo que los otros tienen o estamos deseando lo que los otros tienen y nosotros no tenemos. Dolor de cabeza. El dolor de cabeza también en la envidia. ¿Se fija cómo hay muchas cosas que la envidia produce y que yo creo que nosotros pensábamos o quizá podríamos haber pensado que la envidia solamente era desear y ahí se acababa? Yo deseo lo que aquel tiene, me gustaría tener su carro y le tengo envidia porque tiene carro, le tengo envidia por la familia que tiene, le tengo envidia por... Y cuando vemos todo esto nos damos cuenta de que no solamente nos afecta en el deseo o no tiene ninguna, nos damos cuenta de que tiene consecuencias de manera física en nuestro cuerpo, nos provoca mala circulación y nos provoca una incapacidad para concentrarnos. Hebel está teniendo envidia de su hermano. Yo no sé si me pongo a pensar cómo trataban. He escuchado comentarios de personas que siempre hay un hermano que se siente el que los padres tienen preferencia por él, y unos que sienten que los padres no tienen, no les prestan la misma atención que los otros. Y empieza una envidia inconsciente a veces hacia los, entre los mismos hermanos. Yo no sé si los Adán y Java mostraban algún tipo de preferencia por Hebel, porque era el pequeño, porque era el que consentían. Pero los padres, sin darse cuenta, a veces provocan estos sentimientos en los hijos y provocan en ellos una baja autoestima. Y esta baja autoestima provoca que los hijos sientan envidia. Quiero que me acompañe a leer. ¿Sabe que hay un libro que se llama Yashar? Este libro es como un segundo Génesis, es como un segundo Bereshit, y nos narra algunos episodios de manera más amplia que como nos los narra la Torá. Acompáñenme a leer Yashar, capítulo 1, verso del 15 al 16. Dice: y al término de unos pocos años, está hablando de cuando nacen Caín y Hebel, ellos trajeron una ofrenda aproximada a Yahú, y Caín trajo del fruto de la tierra, y Hebel trajo de las primicias de su rebaño, de la grasa de ellos, y el Todopoderoso se volvió y se inclinó a Hebel y su ofrenda, y un fuego descendió del cielo y la consumió. Y Caín y su ofrenda, Yahú no se volvió y él no se inclinó a ella, porque él había traído de la fruta inferior de la tierra delante de Yahú. Y Caín estaba celoso de su hermano Hebel por causa de esto, y buscó pretexto para matarlo. Fíjese que cuando nosotros tenemos una baja autoestima, preferimos permanecer a veces en anonimato. Hay dos líneas. O preferimos estar en el anonimato, o bien preferimos buscar algo en lo cual resaltar para que hablen de nosotros, ¿sí? Y buscamos a veces hacer chistes, buscamos a veces hacer bromas, o bien preferimos pasar desapercibidos por la baja autoestima que tenemos. No permanecemos en un nivel medio. O sea, nuestra estima tiene que estar en un equilibrio, pero ni muy alta ni muy baja. Cuando nosotros nos vamos muy abajo o cuando nos vamos muy arriba, ambos son síntomas de tener una autoestima baja. Y el tener baja autoestima produce en nosotros envidia. Y esa envidia, como en el caso de Caín y Hebel, provoca que matemos a nuestro hermano. Nos lleva a matar a nuestro hermano. Alguien me va a decir por ahí: sí, pero Caín sí lo mató físicamente. Yo no mato a mi hermano. Muchas veces nosotros matamos a nuestro hermano sin darnos cuenta, cuando por envidia hacemos cosas en contra de ellos. Acompáñeme a leer Bereshit 1:8. Dice: y habló Caín a su hermano Hebel, y aconteció que estando ellos en la Sade, Caín se levantó contra su hermano Hebel y lo mató. Caín va y mata literalmente a su hermano Hebel. Este odio, este enojo, esta furia por sentir que Yahú, sin darse cuenta de que él simplemente no había hecho los méritos suficientes como para que Yahú también volteara a verlo a él, porque él había llevado de la tierra como que las sobras, o lo dice el verso, lo inferior de la tierra, cuando Hebel había llevado lo mejor que tenía. Esto fue lo que lo llevó a que Yahú no lo volteara a ver. Entonces, sin darse cuenta de que él había sido el responsable, entonces va y mata a su hermano. Este enojo, este gran enojo, también produce consecuencias en nuestro cuerpo de manera física. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay consecuencias que son muy similares. Fíjese que el enojo, cuando usted y yo nos enojamos, tenemos un aumento en la presión sanguínea. El enojo es un poco más fuerte que la envidia y provoca que nosotros, problemas cardíacos, provoca un pulso elevado. Ambos tienen que ver con el corazón, tanto la presión sanguínea como el pulso elevado. Esto es cuando nosotros nos enojamos muy fuertemente, produce que nuestro organismo reaccione de esta forma. Entonces nuestro corazón empieza a bombear más y nuestra presión sanguínea se eleva. También existe un desequilibrio de nuestro sistema inmunológico. O sea, significa que muchas de las enfermedades que vienen y atacan nuestro organismo, no es que lo vienen y lo atacan, porque los virus andan en el ambiente. Las infecciones, con cualquier cosa nos podemos enfermar. El problema es que si nuestro sistema no está preparado para defendernos, entonces nos vamos a enfermar. El herpes siempre ha existido. Los coronavirus, no me refiero a este es un coronavirus, una nueva cepa, pero hay coronavirus que siempre han existido. Cada año hay gripes, cada año hay influencias. ¿Por qué no hay tantas muertes? Porque nuestro sistema inmunológico a veces está preparado o a veces no. Ya tenemos defensas contra ciertas enfermedades y contra otras no. Entonces, si nuestro organismo no está preparado, entonces vienen las enfermedades y nos atacan de manera más fuerte. Contracturas. Cuando nosotros estamos molestos, cuando nosotros estamos enojados, nuestros músculos se contraen y empezamos a decir, ¡ay, traigo un dolor bien fuerte en la espalda! ¡Fíjate cómo traigo aquí duro, duro, duro! Y no nos damos cuenta que a veces es a través de ese enojo que estamos padeciendo. Dolores musculares, contracturas, dolores musculares, jaquecas. Nos duele mucho la cabeza, pero es por el enojo. Yo me he enojado muy fuerte y de repente, después de ese enojo fuerte que tengo, traigo un dolor de cabeza fuerte. ¿Por qué? Porque mi organismo reacciona, tiene que reaccionar. De manera física, aumento de adrenalina. Y el aumento de adrenalina también provoca una descompensación en mi organismo. No puedo traerla ni muy alta ni muy baja, tengo que traerla en un nivel equilibrado. Gastritis por enojos. ¿Cuántos empezamos con problemas de gastritis cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a tener contacto? Le decía, Adán y Java, entre ellos estaban bien, pero empezamos a tener por ahí contacto, empieza a haber rivalidades. Solamente, por ahí dice, no, solamente no se equivoca el que no hace nada, solamente no se enoja con nadie el que está totalmente aislado. Pero tampoco es saludable estar aislado. Colitis, empezamos a tener problemas con nuestro estómago. Y dermatitis, problemas con nuestra piel. También son causa de enojarnos. ¿Cuáles son? ¿Qué pasa con el enojo? Fíjese que ambos se parecen y ambos tienen la misma raíz. Una baja autoestima. Como nosotros tenemos una baja autoestima, como nosotros tendemos a explotar y produce el enojo. Este enojo de igual manera nos lleva a matar a nuestro hermano. El enojo, cuando nosotros nos enojamos, sobre todo cuando nosotros nos enojamos muy fuerte, hablamos, decimos, gritamos y vamos y matamos a nuestro hermano, a ese contra el cual nos enojamos. Yo creo que la historia de Caín, porque ¿cuántos de ustedes han matado físicamente a alguien? Que me pueda decir, sí, yo en una ocasión, pues fui y acuchillé a una persona con la cual me enojé, o fui y acuchillé a una persona pues con la cual, o fui y le disparé a una persona porque me debía un dinero y estaba muy molesto, entonces la acuchillé y lo maté. Quizá nadie de los que están aquí, porque pues si lo hubieran hecho, pues podría ser que estuvieran en la cárcel. O quizá alguno de ustedes les ha tocado vivir esa situación, quizá por defender, quizá por lo que sea, y fueron y asesinaron a alguien. Pero yo creo que son pocas las personas que lo llegan a ejecutar de manera física. Pero ¿cuántos de nosotros nos enojamos y le gritamos a alguien? muchos de nosotros lo hacemos, si no es que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos enojado y hemos ido y hemos matado a nuestros hermanos. ¿Sabe qué produce el matar a nuestros hermanos? Produce en nosotros soledad. Al final de cuentas, la consecuencia de haber matado a mi hermano es la soledad. Cuando yo soy una persona muy enojona, la gente no quiere estar cerca de mí. La gente busca alejarse de mí. Quiero que me acompañe a leer Bereshit. Cuando yo veo esta historia, cuando yo veo las historias de la escritura, alguien decía por ahí, la Biblia es un libro de historias fascinantes. Pero cuando solo se quedan en eso, solamente es un libro de historias fascinantes. Hay muchos libros de historias fascinantes que nos narran historias muy bonitas. Pero cuando estas historias yo puedo aplicarlas en mi vida y sacarle algo de provecho a mi vida, entonces la escritura cobra sentido. Acompáñame a leer Bereshit capítulo 1, verso del 14 al 16. Dice, he aquí me echas hoy de la faz de la dama, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la eres, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Caín está hablando con Yahuw, después de que Yahuw va y le dice, ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama por justicia. Entonces Caín le dice, está bien, échame de delante de la faz de la dama y yo voy a ser errante, voy a andar solo, voy a estar solo, voy a ser errante y extranjero. Y le dijo Yahuw, cierto que cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahuw puso señal en Caín para que no lo hiriera cualquiera. Y salió Caín de delante de Yahuw y habitó en Eretz de Not, al Kedem del Edén. Caín está padeciendo de soledad. Las personas buscan alejarse de nosotros, pero sabe una cosa, no solo son las personas. Nosotros mismos, dentro de nosotros, nos sentimos solos. Dentro de nosotros sentimos soledad. Caín fue el primero, dice que él iba a ser errante. ¿Por qué Caín? Yo creo que Caín... Dice en Yashar, quiero que me acompañe a leerlo, Yashar 1 del 25 al 26 dice, y Caín se apresuró y se levantó y tomó la parte de hierro de su instrumento de arar con la cual de repente golpeó a su hermano y lo mató. Y Caín derramó la sangre de su hermano Hebel sobre la tierra y la sangre de Hebel corrió sobre la tierra delante del rebaño. Verso 26. Y después de esto, Caín se arrepintió de haber matado a su hermano y estaba tristemente agravado y lloró él y lo desconcertó extremadamente. Después de haber matado a su hermano, Caín logra entender que lo que hizo estuvo mal, pero ya no había remedio. Es como aquella anécdota de alguien que dispersa un rumor y luego le dicen, ok, está bien, ese chisme que tú dijiste, no pasa nada, no va a pasar nada con él. Solamente vas a hacer algo, vas a derramar una almohada de plumas y luego vas a recoger todas las plumas. Es imposible, el daño ya no vas a poder recogerlas todas. Exactamente igual no sucede. El daño ya está hecho, es irreversible. Ya nosotros dañamos, ya nosotros matamos, ya nosotros provocamos algo en nuestro hermano. Y no solamente es hacia afuera, también provocamos algo dentro de nosotros. También provocamos algo físico, también provocamos algo dentro de nuestro ser. No es solamente... El hacia afuera y lo que yo hago hacia afuera, también es hacia adentro. Todo este proceso que vivió Caín fue para desarrollar la conciencia. Fíjese que todo este proceso, el tener baja autoestima, el enojarse o el tener envidia, el matar a tu hermano, la soledad, todo este proceso nos lleva a un desarrollo de conciencia. nos lleva a entender que no podemos ir por la vida haciendo cosas en contra de nuestro hermano. Quizá nos vamos a volver a equivocar, pero es parte del ir creciendo, es parte de esa Bet o esa Aleph llegar hasta esa Lamed. La Lamed es la letra más alta del alefato. Cuando vemos la Lamed sobresale de todas las demás letras. Hay letras que están hacia abajo, pero hacia arriba no hay ninguna que sobrepase la Lamed. Está la Nun Sofit que está hacia abajo, pero la Lamed es una letra que crece hacia arriba. La Lamed está hacia arriba. La Lamed no busca bajar, la Lamed busca subir. Y la Lamed es la última letra con la cual nosotros terminamos Israel. Y fíjese que el nombre de Israel empieza con la Yod, y la Yod es la letra más chiquita del alefato. Y siempre decimos, porque aunque nuestro comienzo como pueblo fue pequeño, nuestro final va a ser grande. Quizá en el camino, vamos a ver por aquí, vamos a poner el nombre de Israel en hebreo. Vamos a ponerlo para que usted lo pueda por aquí ver. Vamos a poner Israel para ver, para que veamos cómo en el caminar de Israel hay letras pequeñas, hay letras grandes, hay letras que a veces crecen, hay letras que a veces se hacen pequeñas, hay letras gorditas, hay letras flaquitas. Mire, vamos a ver por aquí Israel. Vamos a ver cómo se ve Israel. Deme un minutito y lo comenzamos a ver. Para que veamos cómo es nuestra vida. Nuestra vida no siempre está arriba. Nosotros en nuestra vida no siempre estamos arriba. A veces estamos también estamos abajo. También a veces estamos al centro. También a veces estamos en un perfecto equilibrio donde no estamos ni hacia un lado ni hacia el otro. ¿Te imaginas si nuestra vida fuera totalmente plana? ¡Qué aburrida sería nuestra vida! Pero nuestra vida tiene altos, tiene bajos, tiene medios. Así nos hizo Yahoo. Yahoo permitió que fuéramos como el pueblo de Israel. Ahí tenemos la palabra Israel. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces significa que la letra más pequeña es esa Yod. Y luego tenemos una Shin. Fíjese cómo la Shin está así como más ancha. Pero luego tenemos una Resh. Tenemos una Aleph. La Resh es como delgadita y como con un palito arriba. La Aleph como que está en equilibrio porque tiene un palito inclinado y tiene un sostén, pero también está como queriendo crecer hacia arriba. Y por último, la Lamed. La Lamed es una letra alta, una letra grande. Todas las letras, ninguna se repite en el nombre de Israel. A veces somos pequeños, a veces somos grandes. Es parte de ese proceso de aprendizaje, es parte de ir de esa Bet que estamos empezando hoy, de esa madurez con la que venimos. Maduramos en ciertas cosas. ¿En qué maduró usted el año pasado? Póngase a pensar, póngase a meditar. ¿En qué maduró usted el año pasado? ¿En qué maduré yo? Eso solamente yo lo sé. ¿En qué maduramos a lo largo del año pasado? ¿En qué habrá madurado Caín? Yo creo que Caín dice que se arrepintió. Entonces Caín se sentía mal después de lo que había hecho. Y hoy en día, gracias a ese Caín, nosotros podemos aprender algo. Desarrollo de conciencia. Acompáñeme a leer Bereshit capítulo 1 verso 15 dice, y le dijo, cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Yahoo puso señal en Caín para que no lo hiriera cualquiera que lo encontrara. Cuando yo leía este verso, qué fácil es juzgar a los demás. qué fácil es hablar mal de los demás. Pero no nos damos cuenta que a esos Caín que han hecho algo malo, Yahú les ha puesto una señal. Y cualquiera que lo mate, 7 veces será castigado. ¿Cómo puedo yo hacer para esa soledad que me llevó a desarrollar conciencia? ¿O cómo puedo lograr yo este desarrollo de conciencia? ¿Sabe cómo? A través, esa soledad me va a llevar a mí al amor y al perdón. Cuando yo logre amar a mi hermano y logre perdonar a mi hermano, logre perdonar a Caín por ese daño que a mí me hizo, por esa muerte que me provocó, entonces significa que yo he llegado a la Lamed. Y entonces voy a poder regresar, voy a poder retornar y entrar nuevamente a la Alef o a la Bet. Voy a poder entrar a la Bet con la Alef intermedia. Voy a poder entrar por padre, porque a ese Caín que me dañó, yo lo voy a poder ayudar a través del amor y del perdón para que salga de esa soledad. Hay un poema que dice, o hay una frase más bien que dice, el perdón es el perfume con que la flor... No, el perdón es el perfume con que la flor... No, el perdón es la fragancia con que la flor perfuma el talón que la destroza. Que nuestro amor, nuestro perdón hacia esos que nos dañaron, porque eso me va a llevar a mí a ser una Lamed y me va a llevar a mí a poder actuar como Leab, como padre de esa persona que me hizo daño. No solamente Caín tenía que desarrollar conciencia, también los que estaban a su alrededor tenían que desarrollar la conciencia. No solo yo que hago daño tengo que desarrollar conciencia, los que están alrededor mío tienen que desarrollar conciencia. No solo el que me hace daño tiene que desarrollar conciencia. A mí que me hicieron daño, tengo que desarrollar conciencia. Yo no me puedo sentir solamente una Aleph y sentirme Elohim y sentirme juez y empezar a juzgar a los demás. Tengo que tener en cuenta de que para ser una Aleph también tengo que ser una Bet y tengo que ser una Lamed. Y tengo que haber pasado por un proceso de aprendizaje y tengo que poderme comportar como un padre, porque cuando llegue a esa Aleph es porque ya me pusieron por padre para poder dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Yo espero que este mes, espero que este nuevo año que estamos comenzando, Yahú nos permite llegar nuevamente a la Lamed y que nos permita llegar a la Lamed con una madurez diferente en algo que no hemos madurado y sea un crecimiento más en nuestra vida. Los que son conforme al corazón del Padre verán el principio de un nuevo comienzo con gratitud y gozo a partir de la experiencia. Bienvenidos a este nuevo mundo. Bienvenidos a este nuevo año. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos conceda mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenas tardes.